Bienvenidos, esto es Radio Sefarad y estas son las noticias. Empezamos como siempre con los titulares de hoy. Según los bomberos, el incendio en Bet Shelem fue probablemente provocado por un cortocircuito. En noviembre se desmanteló una célula de Hamás en Hebrón con armas para disparar en carreteras. España sopesa reducir el nivel de alerta antiterrorista y la Liga Árabe condena a Irán y respalda a Arabia Saudita. Estas son las noticias de hoy. En el comentario, como siempre, Jorge. Hola, Jorge.
¿Qué tal, Jordi?
Y luego vendrá al estudio Raquel para hablarnos de noticias culturales, pero empezamos en Israel. El Departamento de Bomberos de Jerusalén reportó que el incendio que se desató en las oficinas de la ONG israelí Bet Shelem fue probablemente provocado por un cortocircuito y no por un ataque intencional, tal como se sospechó en un principio. El incendio generó la preocupación de que se tratara de un ataque intencional motivado políticamente contra la sede del grupo que documenta supuestos abusos de derechos humanos de las autoridades israelíes en los territorios en disputa. Los bomberos rescataron a una persona que se había quedado atrapada debido a la densidad del humo, pero no hay que lamentar ningún herido. El fuego parece estar en el tercer piso del inmueble, donde hay una sinagoga, mientras la sede de Bet Shelem está en el primer piso. En las últimas semanas se ha intensificado la polémica por la labor de las ONGs en Israel, por la intención del gobierno de aprobar una nueva ley que exige transparencia en la financiación de las organizaciones por el dinero procedente de Europa.
Sí, esta noticia de ahora es el detalle técnico de la investigación de los bomberos de Jerusalén, que todavía no está acabado el informe, pero parece, ya que lo han publicado, que todo apunta a que se debió a un cortocircuito, un fallo fortuito que puede pasar en cualquier sitio. Este era un edificio con muchas oficinas, que tenía también la sinagoga y otras delegaciones y dependencias, pero también estaba esta ONG. Por supuesto que la noticia de este incendio salió en absolutamente todos los medios españoles, porque veían la posibilidad de que un ataque de terroristas judíos contra gente de ONGs pacifistas en Israel. Y alentado por el propio gobierno, que ha decidido hacer una ley para investigar la financiación de estas ONGs. Pues ni tanto ni tan oscuro. Primero, porque Bet Shelem, como ONG pacifista, también hay que verla muy en contexto, porque si bien es una ONG que denuncia los abusos de poder y especialmente del ejército en los territorios en disputa, cosa que está muy bien, pues sus denuncias, en realidad, los hechos que denuncia son de un calibre 10.000 veces, magnitud 10 veces inferior a lo que sucede prácticamente en cualquier ejército del mundo. Pero digamos que vale, pueden denunciarlo. El tema es cuando ese tipo de denuncias se hacen financiadas desde el exterior, desde países externos, que uno puede suponer que si financian a ese tipo de ONGs, tienen algún interés en particular en denostar el tema de los derechos humanos en Israel. Y ya sabemos que en todos los países hay gente interesada en esto, o al menos grupos políticos. Y eso es lo que el primer ministro ha propuesto, que todavía no ha salido a la ley. Pero como se habla de ese tema, pues han subido a Bet Shelem al altar de los mártires cuando no había pasado absolutamente nada más que un incendio por un cortocircuito en un momento que no había nadie. No había pintadas izquierdistas fuera del país o Vez de Patrias o algo que pudiera sugerir que era un ataque, pero en esta ocasión la famosa palabra supuesto no estaba en ninguno de los medios de información españoles. Así que otra vez vamos a hacer un ejercicio de reclamación del tema del doble rasero, porque si hubiera sido una situación distinta, hubiera sido, en este caso, no ha pasado nada, pero parece como que todo el mundo está esperando que pase algo así para echarse a la yugular de Israel.
Seguimos. En noviembre, aunque solo se ha sabido ahora, fue desmantelada una célula terrorista de Hamás en Hebrón, que había comprado una serie de armas, incluyendo un rifle ametralladora M16, para perpetrar ataques terroristas en la carretera 35 que corre entre Hebrón y la ciudad costera de Ashkelon. Dicha célula estaba presuntamente encabezada por Mehmet Ali Kawasme, uno de los hermanos de los terroristas responsables del secuestro y asesinato de tres adolescentes israelíes en el verano de 2014. Otros miembros detenidos habían estado anteriormente presos a raíz de sus actividades dentro de Hamás. Además, Kawasme había reclutado a varias personas para que le suministraran apoyo logístico, proveyendo un vehículo robado para perpetrar los ataques en la carretera y ayudar en el escape de los terroristas tras los eventuales atentados.
Bueno, pues el tal Kawasme proviene de una familia, digamos, que seguramente para algunos palestinos eran unos luchadores de la resistencia, pero, digamos, vistos objetivamente, es una familia de terroristas sus hermanos fueron responsables del secuestro de estos tres chicos adolescentes, a los que mataron, etcétera, etcétera. El tema es que es un dato más para agregar sobre el trabajo de cómo trabaja el Servicio de Inteligencia Interior en Israel, el famoso Shabak, porque todo el mundo conoce el Mossad de las películas, pero el que está haciendo el trabajo dentro de Israel y el que trabaja más es el Shabak, el Servicio de Información Interna, el Mossad. Son operaciones quizás más brillantes, pero son en el exterior del país y de las cuales generalmente tampoco se puede reportar con veracidad qué es lo que ha hecho y lo que no ha hecho. Y de esta manera el Shabak han dado la información esta pues 2 meses después de la detención. Porque cuando se trabaja en la lucha antiterrorista con seriedad, no es responsable salir a anunciar las cosas en el momento que suceden, porque eso lo que ayuda es a que escapen los cómplices, a que se desmantelen los entramados terroristas que estaban allí y que todo el trabajo de muchos meses y a veces años se vaya al garete por la ambición de los políticos. En este caso, a pesar de que a Netanyahu se le pueda seguramente acusar de una desmedida ambición política, pero tanto él como todos los predecesores en el cargo en temas de seguridad interna nunca se atreverían a dar a conocer estas detenciones hasta que toda la red, los contactos de esta célula hayan sido ya interceptados y haya sido desmantelada del todo. Por lo tanto, simplemente esto nos habla de la actividad, porque no es la primera detención de una célula terrorista en Hebrón. Estamos hablando de que en Cisjordania, en la parte administrada por la autoridad palestina, no hablamos de lo que pasa en Gaza, en la parte que supuestamente preside el moderado Abbas, pues hay muchas células terroristas de Hamás en activo preparándose, haciendo acopio de armamento y trazando planes de atentados que no son nada espontáneos y nada hay librado al azar, porque, por ejemplo, esta persona construyó una red amplia, no solamente para la compra de rifles, para la búsqueda de las localizaciones desde donde disparar, sino también incluso conseguir a otra célula para que robe un coche cuando vaya a ser la noche del atentado y que sea un coche robado con el cual puedan escapar, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, esto es lo que dice del problema de lo que está pasando y yo quisiera añadir solamente hablamos la semana pasada de que finalmente fue detenido y abatido el terrorista que había matado a tres personas, dos en el bar de la calle Dizengoff de Tel Aviv y a otro un taxista árabe israelí que seguramente lo ayudó a escapar o simplemente se le cruzó en el camino y por eso acabó de mala manera. Pero esta persona a la que se buscaba en el norte de Tel Aviv, etcétera, etcétera, apareció ¿dónde? Apareció en su pueblo, en un pueblo árabe, en la Galilea israelí, no de los territorios, de ningún territorio, de la Galilea israelí, que siempre fue israelí y nunca fue de otra manera. y que se supone que estos árabes israelíes están muy integrados, que son gente que colabora, etcétera, etcétera, pues estuvo escondido en el pueblo ese, al lado de la mezquita, y hay una sensación muy extraña en Israel que ya no se puede confiar tampoco en la gente, porque seguramente es imposible que ese chico hubiera llegado ahí y hubiera estado escondido sin que nadie más lo supiera en el pueblo más que su familia.
Venimos a España. Según algunas voces de la lucha contra el terrorismo en España, de no haber novedad alguna respecto a la situación actual, es viable rebajar el nivel de alerta antiyihadista a corto plazo, algo que sucedería por primera vez en el último año. En la actualidad y desde los atentados en Francia, Túnez y Kuwait del pasado mes de junio, España está en el nivel 4 de alerta, riesgo alto de atentado. Ello implica un despliegue de agentes de las fuerzas de seguridad muy importante, imprescindible para vigilar de forma intensa las infraestructuras críticas, aquellas necesarias para el funcionamiento del país. Se trata de una decisión difícil de tomar para el gobierno, máxime en estos momentos en que está en funciones. Un hipotético atentado después de rebajar al nivel 3 la alerta antiterrorista situaría al Ejecutivo en una situación complicada de cara a la opinión pública, por lo que tampoco descartan que finalmente opte por mantener formalmente la situación actual y rebajar la intensidad de los dispositivos de forma discreta.
Sí, lo que viene a decir esta noticia, que en realidad no es una noticia oficial, sino de gente que no dice su nombre, que está relacionada con el Ministerio del Interior. Y está, teóricamente estamos en el nivel 4 de alerta, pero como no lo pueden rebajar por una cuestión de que están en funciones, a ver si justo cuando lo bajan al nivel 3 pasa algo, ahora que están en funciones, y se le echan los lobos al cuello, pues lo que están haciendo es un nivel 3 de facto, nivel 4 anunciado, lo cual a mí me deja, la verdad, que bastante mal. Yo preferiría la situación contraria, un nivel 3 anunciado y un nivel 4 de facto, para que en todo caso no estén sobre aviso los terroristas, pero sí las fuerzas de seguridad. A mí esta bajada de guardia en estos momentos no me parece apropiada, aunque en España no hayan pasado los atentados, porque si los atentados no se produjeron en España hasta ahora, en estos últimos meses, no es porque no hayan habido intentos, sino es porque no hayan habido yihadistas, sino porque las fuerzas de seguridad actuaron y los abortaron esos intentos. Y han habido muchísimas detenciones en el 2015 y esperemos que sigan, porque la amenaza yihadista no ha cambiado ni un milímetro, nunca ha decrecido. Al contrario, sigue creciendo. Lo que pasa es que hoy en día ya no se utilizan los mismos canales que se utilizaban hace uno o dos años, cuando las fuerzas de seguridad del Estado y de todos los países de Europa estaban totalmente mirando para cualquier lado, y especialmente lo hemos visto en Francia y en Bélgica, como incluso después de los atentados siguen mirando para otra parte. Bélgica todavía mantiene esta ley de que no se puede entrar a detener a terroristas a las 3 de la mañana porque eso despierta a los vecinos. Es que es absurdo y es suicida, y esperemos que en España ni este gobierno en funciones ni el siguiente de gobierno, sea cual sea, se tome de forma banal y a la ligera lo que es la seguridad de los ciudadanos. Porque no estamos hablando de la seguridad económica, no estamos hablando de la seguridad de los derechos humanos, la seguridad del derecho a una vivienda y un trabajo digno, que son todos derechos esenciales y básicos. Pero hay uno que está por sobre todos, que es la integridad física. La vida de los ciudadanos es obligación de todo gobierno, sea la amenaza que venga desde fuera, que para eso existen los ejércitos, para detener. Si alguien quiere, yo qué sé, matar a todos los españoles entrando con tanques, pues se supone que alguien tiene que empezar a defendernos. Y si hay una lucha contra el terrorismo y alguien pretende doblegar los valores de España, los valores no de España por ser España, sino los valores de Occidente, el amor a la vida, a los hijos, etcétera, cosas así de sencillas, pues lo que tiene la obligación este gobierno y todos los que vengan después es de proteger la vida y la integridad física de los ciudadanos. Así que yo Es más, yo voy a pecar de extremista en las medidas de seguridad, pero creo que si este es el nivel 4, pues tienen que ir pensando en un nivel 5 que existe y en un nivel 6 y 7, porque esto no me parece que estemos muy cerca de un control abusivo. Al contrario, en cuanto bajemos un poquito la guardia, ya veremos las consecuencias.
La Liga Árabe condenó las agresiones contra las legaciones diplomáticas de Arabia Saudita en Irán y la injerencia de ese país en los conflictos de Siria y el Yemen, al término de una reunión extraordinaria de los ministros de Exteriores en el Cairo para tratar la crisis diplomática con Teherán. El texto, aprobado por los miembros de la Liga con la abstención del Líbano, condenó las declaraciones iraníes hostiles contra Arabia Saudita y mostró su total solidaridad con este país frente a las acciones hostiles y provocadoras de Irán y apoyó los esfuerzos de Riad en la lucha contra el terrorismo y su papel en reforzar la seguridad y la estabilidad en la región. Tras los asaltos, Arabia Saudita rompió relaciones diplomáticas con Irán, seguido de otros gobiernos suníes como Bahrein y Sudán, mientras que Emiratos Árabes Unidos rebajó el nivel de la representación diplomática.
Sí, esta es una guerra larvada, pero que más que anunciada. Nosotros ya llevamos un año hablando en términos de guerra civil musulmana. Y aquí el término musulmán va a ser, a pesar de que políticamente suena incorrecto o incluso, no sé, alguien puede pensar que esto es islamófobo, pero la guerra es en el Islam. La guerra no es en el mundo árabe. Entre otras cosas porque la Liga Árabe, que representa a estos 30 y pico de países, es una liga de países musulmanes, pero árabes. Irán no es un país árabe. El pueblo iraní no es un pueblo árabe. Es un pueblo musulmán, pero no es árabe. Del mismo modo que los de Indonesia son musulmanes, pero no son árabes. Y hay otras poblaciones en el mundo, por ejemplo, los turcos son musulmanes, pero no son árabes. Y la Liga Árabe, pues, mayoritariamente es suní. Y tiene algunos casos excepcionales, como el del Líbano, donde la presencia chiita. Antes el Líbano era un país con mayoría suní. Pero, ¿qué pasó? Hubo una guerra civil, Siria invadió Líbano, y desde los años 70 Líbano es un país títere de Siria, y tiene allí interpuesta una fuerza que llaman milicia, que es un ejército alternativo al ejército libanés, que se llama Hezbollah, es un grupo terrorista, y también un partido político que controla el gobierno, con lo cual, pues, de pronto ese país de mayoría suní vota a favor de los chiitas. En este caso se abstuvo en la Liga Árabe, pero todos los demás países se han pronunciado contra Irán. Esto no quiere decir, Jordi, ni mucho menos, que nosotros vayamos a decir que porque Irán está del otro lado y nosotros hemos denunciado muchas veces las intenciones aniquiladoras de Irán respecto a Israel, tampoco vamos a fiarnos exactamente de las buenas intenciones de la Liga Árabe, porque ellos también están llenos de agujeros negros. Y, por ejemplo, los esfuerzos, como dice la noticia, los esfuerzos de Riad en la lucha contra el terrorismo y su papel en reforzar la seguridad y la estabilidad de la región, pues son palabras que yo las tomaría muy entre comillas, porque no olvidemos que ellos fueron los primeros que mandaron a los clérigos por el mundo a incentivar la imaginación de la posibilidad de una sharia mundial, de una vuelta atrás en el tiempo, y son los que financiaron los primeros compases de grupos terroristas que hoy en día ya se han hecho más famosos, como el Estado Islámico, y antes de eso al-Nusrat, y también antes que eso al-Qaeda incluso. No olvidemos que el propio Osama Bin Laden provenía de una acaudalada familia saudí. Así que, bueno, una declaración entre lo malo y lo peor.
Gracias, Jorge. Mañana te vemos de nuevo. Ahora, Raquel, con las noticias culturales. Raquel, noticias culturales, ¿verdad?
Noticias culturales en el día en el que hemos perdido a David Bowie.
Ya. Lo comentábamos ahora, sabíamos que tenía de alguna manera una raíz judía lejana.
Un antepasado, ¿no? Un abuelo,
sí,
creemos.
Sí, pero bueno, es verdad que tampoco está tan cercano al judaísmo y tampoco hemos visto ningún guiño en su vida. Entonces, bueno, pues tampoco lo hemos traído mucho aquí, pero bueno, es una muerte universal.
Vamos a hablar mejor, si te parece, de los triunfadores judíos en la gala de los Globos de Oro.
Ah.
Los Globos de Oro 2016. En la que se alzó con el premio a la mejor película extranjera, El hijo de Saúl.
Ah,
esa
mira.
Película que se preestrena este martes en el Círculo de Bellas Artes a las 9 de la noche. Las entradas están casi agotadas.
Fíjate.
Todavía tienen tiempo de mirar a ver si hay suerte.
¿Tú vas a ir, Raquel?
Yo voy a ir si Dios quiere. Estoy deseando verla, la verdad.
Sí. Raquel tiene contactos ahí en el Círculo, la deja pasar por la puerta de incendios.
Entra... He sobornado a algunas personas. Bueno, aparte de El hijo de Saúl, también hay que hablar del triunfo de Aaron Sorkin, responsable del guión de la película dedicada a Steve Jobs, que lleva el título del magnate de Apple.
Steve Jobs, la película se llama Steve Jobs,
sí,
igual, ¿no?
Sí.
Así con Michael Fassbender, ¿no? En el
papel
principal.
Sí, sí, sí. Solo por verle a él hay que ver la película. Bueno, Jordi, seguimos avanzando en la agenda cultural hablándoles de un legado, el que han realizado las herederas, las hermanas del etnógrafo salmantino Ángel Carril. Ángel Carril falleció en el verano de 2002. Estaba considerado como uno de los mayores expertos nacionales en cultura sefardí, sobre la que escribió varias obras monográficas. Ahora sus hermanas han decidido que la amplia biblioteca, instrumentos musicales y piezas etnográficas de este importantísimo etnógrafo, bueno, que dirigió, por ejemplo, el Centro de Cultura Tradicional de Salamanca y que logró innumerables premios nacionales, bueno, pues formen parte de los fondos del Museo Etnográfico de Castilla y León. En principio, es una... lo que intentaban era eso, que el museo, pues en primer lugar, garantizase el cuidado de los objetos y de los libros y, en segundo lugar, que permitiese su estudio. Así que lo que en principio es una cesión puede pasar con el tiempo a convertirse en una donación definitiva. Es una buena noticia para, sobre todo para los investigadores, que tendrán pues eso, a su disposición todo el legado de la obra de Ángel Carril.
Pues nada, el legado de un gran estudio sobre el mundo sefardí. Seguimos.
Brecht y Bale, Cabaret. ¿Qué te parece?
Pues no sé.
Sugerente, Bertolt Brecht.
Ah.
Kurbar.
Claro,
Kurbar.
Claro, claro. Sí, sí, sí.
Bueno, pues se está disfrutando en Madrid, en el Teatro Fernán Gómez, en el Centro Cultural de la Villa, esta representación con voz, textos, ukelele y acordeón a cargo de Pia Tedesco.
Sí, hemos hablado de ella en alguna ocasión ya.
Uh-huh.
Es una mujer que se dedica al mundo del cabaret, ¿no?
Sí.
En general. Sí, 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 creo que me suena. O no sé si hemos hablado aquí de ella o la he oído yo, Raquel,
sí,
en otros programas en televisión. Pero bueno, es verdad que está muy de moda todo eso, ya lo hemos hablado, y aparte de Fred Ebb y John Kander, creadores de cabaret, está claro que Bertolt Brecht y Kurt Weill son los amos de ese terreno, son los creadores del lenguaje.
Formaron una de las parejas creativas más potentes del siglo XX.
Uh-huh.
Weill logró combinar armonías clásicas y arriesgadas con melodías populares y además, bueno, pues estaban los textos de los potentísimos textos de Bertolt Brecht. Ya saben que Weill se exilió a Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial por su condición de judío y estrenó allí una serie de musicales de éxito y colaboró con varios letristas y libretistas en Broadway, como por ejemplo Gershwin.
Por ejemplo.
Por ejemplo, por citar uno,
y es
uno
que
de los nombres.
Le debía mucho a Kurt Weill porque Weill fue el primero en mezclar, como lo que tú decías, ¿no?, diferentes lenguajes, como también se acercó mucho al jazz, algo que luego todos hemos reconocido en Gershwin, ¿no?, como la gran aportación de Gershwin, esa combinación de lenguajes. Y es que Gershwin era una auténtica esponja, pero siempre lo admitió, ¿eh? Cuidado, aquí no dijo que fuera robándole a nadie, sino que quería aprender de todos, incluso de Maurice Ravel, y ya sabes la conocida anécdota, ¿no? Ravel le dijo, ah, sí, ¿usted quiere aprender de mí? Y dijo Gershwin, sí, sí. Y Maurice Ravel le dijo, ¿pero cuánto gana usted? Y cuando le dijo el dinero, Ravel le dijo, ah, no, me parece que soy yo el que tendría que aprender de usted.
Buenísima. Eso es lo que le dijo, sí. Bueno, pues buenísima también la propuesta de este cabaret Brecht Weil. Y esperamos poder hablar con su responsable, con Pia Tedesco, que estará muy bien acompañada todos los días, Jordi, porque cada vez se invita a un artista nacional a participar en el cabaret. Por ejemplo, están Jorge Pardo, Jorge Usont, o Víctor Coyote del grupo musical Los Coyote, o Ricardo Moreno de Los Ronaldos. Y el día 14 de enero habrá un encuentro con el público. O sea que después de la representación, pues el público tendrá la oportunidad de interactuar con los actores y con los músicos de esta propuesta del Centro Cultural de la Villa, el Teatro Fernán Gómez.
Bueno, pues eso, los autores de la ópera de los tres centavos o de los tres peniques, depende de cómo la tradujera.
Tres peniques.
Sí. Tres peniques, sí, es que depende de la traducción, es que cada uno lo traduce como quiere. Y el Máquina Baja, esa obra mítica ya, ¿verdad? Que además se sentó a las bases del musical moderno, así es. ¿Qué más?
Terminamos hablando, seguro que recuerdan nuestros oyentes, esa censura, esa prohibición de que en el currículum de los institutos de secundaria israelíes estuviera presente la obra Border Life, la novela semi-autobiográfica de la escritora israelí Dorit Ravillan. Ya saben que en esta novela, pues la autora cuenta cómo una israelí que viaja a Nueva York se enamora allí de un artista palestino. Después de mantener una relación, la mujer regresa a Tel Aviv y el hombre a Ramala, en Cisjordania. Entonces, este encuentro israelo-palestino en lo personal pues ha levantado ampollas en algunos ámbitos educativos en el Ministerio de Educación de israelí y se ha decidido que esta novela nos incluya, como les decíamos, en el currículo de los libros a leer en los institutos de secundaria del país. Resulta que la revista Time Out de Tel Aviv, para responder un poco a esta situación, ha hecho una original respuesta a lo que sucedió la semana pasada, invitando a 6 parejas de judíos y palestinos a besarse en una sesión fotográfica, que no me salía, perdóname, y perdónenme ustedes, en una sesión fotográfica. Así que con besos tímidos primero y luego más osados, naturales a medida que avanzaban los minutos, 6 parejas de judíos y palestinos, contestaban así a la decisión del Ministerio de Educación. Lo han hecho frente a las cámaras de Time Out Tel Aviv, ya les comentábamos, y esto ha tenido una gran repercusión en las redes sociales, se convocó tanto a parejas homosexuales como heterosexuales, gente que era pareja, gente que eran simplemente amigos o personas que no se conocían y que, después de mirarse a los ojos, ruborizarse, bromear, pues finalmente se besaron.
Qué bonito es el amor.
La sesión fotográfica y, el artículo termina con los árabes y los judíos se niegan a ser enemigos. La revista lo subió a internet el pasado jueves y en cuestión de horas se vio 100.000 veces y se compartió 5.500. Pero esa misma tarde fue retirado de Facebook. No se sabe el motivo que motivó. Preciosa.
Sí,
preciosa redundancia.
Está sembrada.
El motivo que provocó
que
fuera retirado de Facebook.
Ya Facebook tiene sus cosas raras. Permite grupos de absolutamente intolerantes, ¿no? Que promueven el racismo y luego, quita este tipo de cosas. Nadie entiende cómo funciona el robot de Facebook, que parece más listo que todos nosotros juntos.
Time Out ha anunciado que está investigando las causas y el subdirector de la revista, Nof Nathanson, reconoció que habían recibido comentarios variados sobre el vídeo. Gente muy entusiasmada y gente que piensa que no era necesario.
Bueno, pues nada, ahí está el
tema.
No
era necesaria la necesidad, Jordi, de hacer estas fotos.
Sí, 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 sí. Bueno, pues nada, Raquel.
Nos informamos informativamente mañana.
Vale. Y que sí, mañana nos vemos visionariamente. Nos vemos con los ojos aquí, Raquel, y nuestros oyentes nos podrán escuchar. Si te parece, nos vemos mañana, nos oímos mañana. Nos vemos tú y yo y nos oyen los demás.
Exactamente.
Muy bien.
Hasta mañana.
Hasta mañana.